Nos vamos hasta la línea de la Concepción, justo a una de las últimas playas del litoral mediterráneo en la provincia de Cádiz. Es la playa de la Atunara, de 1.500 metros, 90 de ancho. Imagínate que estás allí disfrutando de una tarde normal, tomando el sol, bañándote, y de repente pasa esto. Uno de los helicópteros de vigilancia aduanera persigue casi a ras de agua una embarcación en la que van tres ocupantes. La tensión aumenta, varios coches de la policía y de la Guardia Civil esperan en el paseo marítimo mientras que la barca huye. Poco después es perseguida por una patrullera. Escucha a los narcos dentro de esa lancha en una auténtica persecución de película.
Tranquilo, tu rollo, tú.
Mira, déjalo aparecer, bro, mira. Cojones, está que coño, cojones.
Cuidado, cuidado, cuidado. Conduce. Cuidado, cuidado. Piloto, piloto. Piloto, que lo sube, piloto.
Esto. Cuidado.
Piloto, piloto. Piloto.
Una vez parados, tocaba ver cómo iba a ser la reacción por parte de sus tripulantes a bordo. Los agentes van con mucho cuidado e intentan abordar la lancha con la mayor rapidez posible.
¡Guardia Civil! ¡Guardia Civil, las manos! ¡Enséñeme las manos por fuera!
¡Cuidado!
¡Las manos y fuera! ¡Las manos y fuera del barco!
¡Al suelo!
¡Al suelo!
¡Venga!
¿Cuánto voy a bordo?
¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo!
¡Al suelo! ¡Quiero ver las manos!
La cosa no acaba ahí. Uno de ellos se esconde dentro de la sala de máquinas, mientras que los otros permanecen en shock sin ni siquiera levantar las manos. Uno de los agentes salta al otro barco para inmovilizarlos.
¿Lleváis algo encima?
No.
¡Los tengo! ¡Fijaos, Edurne!
¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois?
Sí.
¿Dónde está el tercero? ¡Sal aquí! ¡Sal! ¡Sal! ¡No me mires! ¡Las manos en la nuca!
¡Señores! ¡Señores! ¡Obedecer! ¡Obedezca!
Una vez inmovilizados, tocaba ver qué había en el interior. Poco tardaron los agentes en darse cuenta de que en el fondo del barco y bajo unas mantas se encontraba el verdadero motivo por el que huían a toda pastilla.
¿Eso es un paquete, no?
Vale. Lleva el interior lleno.
Vale, de acuerdo. Señores, ya está bien hecho, ¿eh?
Ya
está bien hecho. No quiero ningún problema, ¿eh?
Ninguno.
¿De acuerdo? ¿De acuerdo?
De acuerdo.
¿Cuántos paquetes lleváis?
22.
¿22, seguro?
Seguro.
Vamos a contar, caballero.
Es uno de los golpes policiales que casi a diario realizan nuestras fuerzas de seguridad en la zona. Sin ir más lejos, esta semana se han realizado varias operaciones que han sido claves para desmantelar, por ahora, una de las redes de narco más importantes de España. Para que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso, quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga. Mucha de la droga que llega a España procede de África, sobre todo de Marruecos, y uno de los puntos clave donde trabajan gran parte de las redes criminales es el campo de Gibraltar. De las 4.700 operaciones policiales que se desarrollaron el pasado año, 858 lo hicieron en esta zona. Es el sonido de la policía entrando en una de las viviendas de Antonio Tejón. Él, junto a su hermano, lideraban el clan de los Castañas, una de las mayores organizaciones de tráfico de hachís en la línea. El clan ha movido hasta el 70% de la droga que circulaba en el estrecho de Gibraltar en los últimos años. Ellos dos tienen una gran lista de antecedentes a sus espaldas y son considerados como héroes en su barrio. Lo explicaba en Herrera en COPE Juan Luján, inspector jefe de la UDICO.
Se ha creado una especie de leyenda en torno a ellos. Realmente en España hay organizaciones muchísimo más poderosas que la de ellos, pero ellos han creado una especie de leyenda, puesto que han sido investigados durante muchísimos años, han protagonizado una historia de muchas investigaciones, muchas detenciones. Se ha formado una, como decía, una leyenda que ha provocado, pues bueno, que se fijen mucho los medios de comunicación, que se cree cierta alarma social, sobre todo en la zona en la que ellos operaban, que era la línea.
A pesar de su detención, la droga continuó circulando en campo de Gibraltar. El año pasado la mayoría de la droga que se incautó se hizo por allí también. Se consiguió hasta 57 toneladas de hachís, Redes como la de los Castañes utilizaban la última tecnología para esquivar la actuación de la policía.
Cuentan con la mayor tecnología y el mayor número de medios que se pueden obtener hoy día. Tienen dinero, tienen capacidad de compra, tienen gente dedicada a la logística. Me decía usted antes de la gente, toda la gente con la que cuentan, ellas cuentan gente, pueden colocar hasta 50 personas alrededor de una zona de Alijo. Ellos ponen puntos en las bases de los helicópteros, de los heliportos de vigilancia aduanera, de Guardia Civil, de Policía Nacional. Controlan las embarcaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Lo peor no es que los Castañas traigan la droga desde Marruecos hasta España, sino que detrás de ese clan hay organizaciones mucho más peligrosas.
Esa droga es normalmente propiedad de grandes capos, fundamentalmente de Marruecos. Ellos contratan a personal, tanto marroquí como español. Normalmente trabajan bastante juntos las organizaciones marroquíes y españolas. Lo que hacen es el transporte, la guardería y la entrega de esa mercancía a su destinatario final, o si no final, el intermediario que la va a distribuir posteriormente, tanto en España como sobre todo en otros países de Europa.
El dinero fácil y rápido ha provocado que muchas personas que viven en la zona trabajen para estos clanes, como el de los Castañas, que controlan absolutamente todo. Dinero negro, lo que provoca que la labor policial sea aún más difícil.
Se ha podido determinar que ellos pues han intentado justificar ciertos ingresos a través de billetes de lotería, ganadores de premios. A través han llegado a comprar, han invertido en licencias de taxi, han invertido en negocios de hostelería. Primero que gastan mucho, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero lo que consiguen guardar, lo guardan bien guardado, bien escondido y en efectivo.
Este lunes pasado ha comenzado el juicio contra el clan de los Castaña, el mayor proceso judicial contra el narcotráfico que se haya celebrado nunca en España. Una red que habría llegado a introducir hasta 9.000 kilos de hachís por Andalucía, procedente de Marruecos. Vamos a intentar descubrir cómo son, cómo es la zona. Hablamos con Francisco Mena, es el presidente de la Asociación contra la Droga y el Narcotráfico del Campo de Gibraltar. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Gracias por atendernos, Francisco. A ver cómo lo pregunto. ¿Se notan estos golpes policiales? ¿La zona del Campo de Gibraltar, toda esa bahía de Algeciras, está mejor que hace unos años? ¿O no?
Mucho, mucho mejor, evidentemente. Hay que tener en cuenta que el plan especial de seguridad que puso en funcionamiento el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hace ahora ya 5 años, ha llevado a haber 10.000 detenidos, no solamente del Campo de Gibraltar, sino de las provincias cercanas al Campo de Gibraltar, de Málaga, de Sevilla, de Huelva, de Granada, incluso en el interior. Eso pone de manifiesto el poder que tiene el narcotráfico, y que el narcotráfico no solo se produce en el Campo de Gibraltar, por aquí en la puerta de entrada de esa droga, y es donde más visible es. Claro. Pero lógicamente estamos mucho mejor que hace 5 años, evidentemente.
Es un área relativamente pequeña, muy concreta, y está muy cerca del otro lado, claro. Ese es el problema. ¿Cómo son este tipo de, iba a decir, bandas, este tipo de organizaciones como los Castañas? ¿Cómo funcionan?
Funciona fundamentalmente por gente que trabaja con ellos muy cercana de su entorno. Es decir, son organizaciones que nacen, en este caso, en barrios humildes, donde hay lamentablemente mucha pobreza y mucha exclusión social, y allí es donde captan prácticamente a todos los miembros de la organización. Cada uno cumple su papel, desde, como bien decía el anterior compañero que hablaba, desde el punto o el aguador, que se le llama en el argot, hasta, en este caso, la colla que descarga la droga, el que lleva la planeadora, el que vigila en la guardería. Entonces son clanes muy cercanos que salen de barrios humildes y que de alguna manera pues se convierten, en este caso, en benefactores de ese barrio, porque bueno, gente que es muy pobre y que ven en el mundo del narcotráfico una forma de salir de esa pobreza.
Claro, desde el punto de vista social, entre comillas, y que Dios me perdone, es comprensible. Ganan muchísimo dinero en muy poco tiempo por no hacer casi nada en una región donde el paro es enorme, ¿no?
Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que en este tipo de barriada los índices de paro entre la población juvenil, ahora no tanto, afortunadamente, llegó a ser casi del 80%. Por lo tanto, el narcotráfico se alimenta y es un caldo de cultivo fruto de la pobreza, del paro, de la exclusión social y de la falta de oportunidades. Por lo tanto, ahí es donde ellos captan a las personas que, bueno, pues como bien decías tú, que se gana dinero fácil y rápido y, bueno, y se dejan de alguna manera de alucinar con el tema, claro, del dinero que pueden tener, la riqueza y el poder que puede tener, porque al final de cuentas el dinero lo que te da es poder, y eso es lo que ocurre.
¿La solución cuál es? Aparte de los golpes policiales, por supuesto. Aparte de la justicia, que ese es otro debate, o la línea y la zona se desarrolla económicamente, o esto va a seguir igual, ¿no?
Efectivamente, nosotros en el movimiento asociativo siempre hemos dicho que hay que tener contundencia contra el narcotráfico, que tiene que haber, en este caso, sentencias ejemplares. Y aquel que se quiere enriquecer fácilmente, bueno, pues lo que tiene que hacer es ir a la cárcel. Pero si pensamos que esto lo vamos a resolver una y exclusivamente con meter a gente en la cárcel, se equivoca. Nosotros hemos llamado a un plan especial para el campo de Gibraltar, plan integral para el campo de Gibraltar, donde proponemos otra serie de medidas, ¿no? Medidas de empleo, de formación educativa, de equipamiento, de infraestructura, para que al menos la gente o los jóvenes que puedan ser captados en el narcotráfico tengan donde elegir, ¿no? Entre una vida honrada, en un trabajo honrado, sabiendo los salarios que se pagan en una profesión normal, a, bueno, pues a estar en el mundo del narcotráfico, porque además al final saben que van a acabar en el banquillo de los acusados, como ha ocurrido con esta operación Dismalde, donde hay más de 150 detenidos y que muchos de ellos ya han cumplido una parte de prisión preventiva y que, pues, entiendo que, bueno, pues dependiendo de la sentencia del juicio que se está celebrando, pues posiblemente pues también alguno más tendrá que seguir cumpliendo condena. Por lo tanto, nosotros abogamos por reforzar la seguridad, por reforzar el trabajo que hacen los agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o de Vigilancia Aduanera, por reforzar la judicatura, pero también apostamos fundamentalmente porque haya inversiones en la zona para evitar que el narcotráfico de alguna manera cree ramificaciones tan potentes que llegue un momento que sea más poderoso que el propio Estado.
Francisco Mena, presidente de la Asociación contra la Droga y el Narcotráfico del Campo de Gibraltar. Gracias y suerte. Que siga mejorando la cosa, Francisco.
Muchísimas gracias. Un saludo. Buenas noches.
Buenas noches. Según Interior, el 91% de los golpes policiales realizados en el año 2022 han estado relacionados contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y el contrabando. El trabajo de los agentes, policías, guardias civiles, vigilancia aduanera no cesa. Tan solo esta semana hemos conocido varias operaciones que han conseguido desmantelar algunas de las redes más importantes. La primera, la policía desmanteló el mayor punto de venta de droga en la Cañada Real, Madrid, un tradicional supermercado de la droga por aquí. Así lo explica uno de los responsables de la operación.
Dentro de esta estructura se encardinan también los vendedores del punto de venta, que estaban en un espacio que no tiene comunicación con el exterior, es el espacio que estaba más protegido y que se denomina búnker, donde también había una estufa encendida a las 24 horas para poder deshacerse tanto de la droga como del dinero en caso de una intervención policial.
En esa estufa quemaron toda la droga que tenían. Tal era la cantidad de fardos y dinero que llegaron incluso a provocar un incendio. Todo estaba regentado por el clan de los Saavedra, herederos de otros como los Quicos o los Gordos. Un cuartel general al que acudían diariamente cientos de clientes.
Es una sala de consumo, también denominada fumadero, y que en el momento de la intervención, que eran las 6 de la mañana, se pudieron identificar hasta 31 consumidores. El trasiego que había diario superaba con creces los 500 consumidores diarios.
Ganaban dinero a mansalva hasta el punto de que lo escondían en cualquier sitio. Hay un poco de todo, desde un bote de refrescos hasta el fondo de un lavavajillas.
Los recursos que tienen para ocultar sus beneficios son infinitos. Uno de ellos es ocultar el dinero, pues, en latas que estaban repartidos por diferentes sitios. Pero tampoco es habitual mirar dentro del lavavajillas o dentro de la lavadora donde aparece dinero.
Golpe segundo. Golpe de la Guardia Civil contra los Farruku, integrada por ciudadanos albaneses, a la que se le atribuyen el intento de introducir 10 toneladas de cocaína y otras tantas de hachís en distintos puertos de Europa. Se trata de una organización muy bien jerarquizada cuyos miembros se movían por toda España utilizando uniformes de la Guardia Civil. Su líder fue investigado por estar relacionado con el asalto a la casa de José Luis Moreno. Y tercera, la policía, junto con los colegas de Portugal, han desmantelado en Pontevedra el mayor laboratorio de Europa de procesamiento de pasta a base de cocaína. Se calcula que se podría producir diariamente hasta 200 kilos de droga. Vamos a intentar descubrir un poquito más sobre esta operación, también sobre el trabajo policial en general contra estas redes del narco. Antonio Martínez Duarte es el jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, también conocido como UDICO. Antonio, policía, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Una pregunta así un poco en general. ¿No tiene la impresión de que el trabajo es infinito? De que no es, o sea, ojalá cada día cayera una de estas, pero ¿no tiene la impresión de que esto es infinito?
Bueno, nosotros siempre trabajamos con la idea de que no vamos a acabar con el narcotráfico. Somos conscientes porque si no nos llegaríamos a frustrar, pero sí que dedicamos todos nuestros esfuerzos, que son muchos, para evitar que lleven grandes partidas de droga a la calle y que el narcotráfico se complique con otras muchas historias que le suele acompañar, como ajustes de cuenta, secuestros, etcétera.
Esa es otra. Digamos que los malos se interrelacionan entre sí cada vez más.
Sí, bueno, en un mundo global como en el que estamos, pues esto es el pan nuestro de cada día. Las organizaciones son organizaciones cada vez más fuertes y muy unidas las unas a las otras. Eso no quita para que entre ellas pues pueda haber robos o ajustes de cuentas, pero sí que hemos notado que las organizaciones pues se van haciendo cada vez más fuertes.
Es cierto, creo que se lo oí a ustedes estos días atrás, que la pandemia obligó a guardar mucha droga, a no distribuirla, y que ahora al salir a flote se les está pegando fuerte.
Bueno, durante la pandemia nosotros sabemos muy bien, la policía sabe muy bien que hubo grandes operaciones porque las intervinimos y como no dejamos de trabajar ni un solo día durante la pandemia, somos testigos de que los malos seguían trabajando. Pero es verdad que con la pandemia las organizaciones, fundamentalmente en Colombia, tuvieron que almacenar mucha droga. Esto unido a que se prohibió la fumigación de las plantaciones de la planta de cocaína, ha hecho que haya una sobreproducción de cocaína. Esa cocaína tiene que sacarla al mercado, claro, que es para lo que estas organizaciones existen, ¿no? Y entonces, pues sí, ahora tienen que buscar nuevas rutas, nuevos mercados donde poner su droga.
México, Colombia, hemos hablado hace nada del Estrecho, desde Marruecos. ¿Los países son los de siempre?
Sí, los países productores son los de siempre. Lo único que empieza a cambiar, ya de un tiempo a esta parte, son los países de tránsito y los países destinatarios. Hay tanta producción de droga, tanta producción de hachís y de cocaína y de otro tipo de sustancia, que las organizaciones buscan nuevas rutas y nuevos mercados. Están yendo al este de Europa, están yendo a Australia, a Sudáfrica. Hay muchos puntos donde antes no llegaba la droga y ahora está llegando.
Por productos, hachís, cocaína, marihuana, no sé si otro tipo de drogas sintéticas, ¿qué es lo que más se mueve por España hacia Europa, supongo?
Bueno, en España, gracias a la presión que se viene ejerciendo por la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, es muy complicado traficar y los malos lo saben, las organizaciones son conscientes de eso, pero claro, estamos en una posición geográfica, claro, muy, muy importante, tanto para el hachís proveniente de Marruecos como para la cocaína que nos llega de Latinoamérica. Pero no somos la primera puerta de entrada, por ejemplo, de la cocaína. Estamos situados en el cuarto lugar gracias a la presión que viene ejerciendo la policía desde hace ya muchísimos años. En cuanto al hachís, existe un tráfico muy importante y por España circula mucha droga que va a otros puntos de Europa, claro.
Claro, es que estamos a 12, 14 kilómetros en el Estrecho, ese es el problema, claro. Clanes familiares, ¿cómo consiguen blanquear? Familiares y hasta regionales, son barrios enteros. ¿Cómo consiguen blanquear el dinero? ¿Qué hacen?
Claro, el dinero lo obtienen tan fácilmente que una de sus mayores preocupaciones es cómo blanquearlo, cómo poder rentabilizar estos beneficios. Pues bien, utilizan mil y una forma de blanqueamiento. Desde, en primer lugar, hay muchas organizaciones de este tipo que lo entierran, lo dejan, lo guardan y lo van sacando poco a poco. Invierten mucho en terrenos, mucho en propiedades. Invierten mucho dinero, por ejemplo, en el sur. Están comprando muchas viviendas en Marruecos. Vehículos, en todo lo que podamos pensar, ellos están invirtiendo. Últimamente se ha detectado mucho por la UDEF, que son los que desde la policía llevan a cabo las investigaciones de blanqueo, el tema de la inversión en criptomonedas, por ejemplo.
Una pregunta muy concreta. Hemos comentado esa última operación en Galicia. ¿Qué es eso de la industria de la pasta base, de la cocaína? ¿Exactamente qué es ese laboratorio?
Pues bien, una cosa que nos venían anunciando ya desde hace tiempo, y es que se corta la producción o la elaboración de la cocaína, del clorhidrato de cocaína en Colombia, se acortan los procesos, se acortan los tiempos, porque hay tanto volumen de droga que tienen que sacarlo y sacarlo pronto. Entonces lo que están haciendo es montar laboratorios para la transformación de la pasta base en clorhidrato. Es cocaína, pero que lleva en una fase previa. No, hay que terminar de hacerla y de elaborarla en un laboratorio que se crea ex profeso en Europa.
Yo recuerdo no hace tantos años, ¿eh?, cómo se acabó en gran medida con Galicia como gran ruta de entrada. Ahora en el estrecho se les está pegando todos los días, un día sí y otro también. Y el otro día leí que se van hacia el Guadalquivir y se meten desde Sanlúcar ya hasta Sevilla. Claro, estos tíos intentan buscar cualquier agujerito y se mueven constantemente, ¿no?
Claro, la presión policial, uno de los efectos que provoca de forma inmediata es que las organizaciones cambien las rutas y los sitios donde entra la droga. De hecho, ha disminuido mucho el volumen de droga que se interviene en el sur, precisamente y gracias a la presión que se está haciendo sobre las organizaciones. Hemos actuado desde hace ya años con mucha contundencia sobre estos grupos. Se han llevado a cabo investigaciones muy importantes sobre las estructuras, gracias al trabajo también de la Fiscalía y de los jueces, que son, sin ellos sería imposible llevar a cabo este cometido, y eso está haciendo que las organizaciones pues tengan que desviar su entrada de droga a otros puntos. Portugal, por ejemplo, está cogiendo mucha fuerza debido a la presión que estamos haciendo en el campo de Gibraltar.
Una pregunta casi personal, Antonio. ¿Consiguen desconectar? No soy yo precisamente para dar lecciones, pero ¿consiguen desconectar en algún momento el fin de semana, las fiestas, la Semana Santa, el teléfono móvil?
Bueno, en este trabajo es muy, muy difícil o imposible de desconectar. Es un tema que hacemos casi como un hobby. Y ya estamos tan acostumbrados que somos nosotros mismos quienes, si el teléfono no suena, estamos llamando a ver qué pasa.
Pues queríamos destacar con la percha de estas operaciones esta semana el trabajo que hacen tantos agentes de vigilancia aduanera, de la Guardia Civil y, por supuesto, de la Policía Nacional, y aplaudirles. Por eso hemos llamado a Antonio Martínez Duarte, jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía, la UDICO. Muchísimas gracias, suerte y cuidadito. Gracias por estar ahí, Antonio.
Pues muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Qué gente. Hoy hemos hablado del narco en nuestro país, un negocio que mueve cada año cerca de 6.000 millones de euros, que ha acelerado todos sus movimientos tras la pandemia, pero los nuestros, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, les están pegando fuerte. Y nos alegramos.